Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Es un placer, un privilegio poder en esta mañana, de vuelta, en medio de estas circunstancias difíciles, poder llegar a su hogar por medio de la tecnología. Y en este momento, como iglesia, nos juntamos virtualmente en el Espíritu para abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios que es lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios que cuando es expuesta, guía a su pueblo. Jesucristo gobierna a su iglesia por medio de su palabra. Esta mañana vamos a continuar con la exposición del libro de Ruth, este hermoso y pequeño libro que encontramos allí escondido en el Antiguo Testamento, este libro que es un testimonio del cuidado de Dios para su pueblo, este libro cuyo tema central es la redención, Dios salvando, Dios interviniendo en la historia, Dios cuidando y preservando a su pueblo, incluso en medio de circunstancias difíciles. En el primer capítulo habíamos visto esta familia, esta familia que sale de Israel para ir a tierra de Moab para probar suerte. Esta familia bajo el liderazgo de Elimelec, este hombre que irónicamente se llamaba Dios es mi rey, deja la ciudad de Belén para ir a vivir a Moab. Y allí suceden un montón de eventos trágicos. Muere Elimelec, mueren sus hijos y Noemí regresa. Esta mujer que había ido con toda su familia regresa vacía. Esta mujer cuyo nombre habíamos visto era Placentera, regresa vacía a Belén. Y ella da testimonio al pueblo de Israel diciendo, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, porque el Señor ha puesto su mano en contra mío y ahora soy amargada, es decir, Mara. En el capítulo de hoy, en el capítulo 2, nos muestra lo que a priori parece un hecho fortuito, un hecho de la pura casualidad. Este evento que vamos a ver hoy sucede solamente en un lapso de 24 horas. Es un evento en el que Ruth sale a trabajar y tiene un encuentro con este hombre que es vos, que sería el Redentor, y luego vuelve a su casa con buenas noticias. Y un poco para introducirlo, para hacerlo un poco más cercano a nuestras realidades, creo que todos hemos tenido días como el que ha tenido Ruth en este capítulo. Días que han marcado nuestras vidas, días que fueron momentos que fueron un antes y un después en nuestra vida. Días claves. Días en que nos hemos cruzado con personas o con oportunidades que marcaron nuestro destino. Recuerdo el día que conocí a mi esposa. Fue en un campamento de cruzada estudiantil. En ese momento parecía que el tiempo se hubiera parado, que el cielo se abría y una luz bajaba. Por supuesto, eso no sucedió, simplemente fue mi impresión. Para mí fue un día como esos. Lamentablemente mi esposa no se acuerda de ese día ni se acuerda de haberme conocido, pero bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que este tipo de eventos, que aparentemente a priori parecen casualidad, nos muestra el pasaje que Dios, en su mano invisible de la providencia, junta a Ruth, la moabita, esta mujer que viene de Moab a Belén en circunstancias trágicas, con este hombre descendiente de Judá, este hombre de la familia de Elimelec llamado Boaz. Y este pasaje, este encuentro nos muestra el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo en el encuentro de esta pareja, de Ruth y Boaz. Lo que vamos a hacer brevemente vamos a repasar la historia, ver sus principales características y luego vamos a tomar las principales enseñanzas y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Entonces vamos a dar un breve repaso a toda la historia que ya ha leído nuestro hermano. En el primer acto vemos lo que podemos denominar una previa al encuentro. Dice la palabra de Dios que empieza el versículo 1 diciendo que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. El primer versículo nos introduce a este personaje. Esto es como vieron, como a veces en las películas, cuando se va a mostrar que el chico se conoce con la chica. Bueno, esta primera escena nos presenta una descripción breve de quién es el chico. Bien, en este caso, vos. Se nos dice que es un hombre de la familia de Elimelec, y allí se nos habla de que es un hombre de mucha riqueza. Quizá probablemente la mejor traducción es que es un hombre noble y sobresaliente en su comunidad. Y luego se nos dice que Ruth tiene una iniciativa. Ruth, la moabita, el versículo 2 dice, que le dice a su suegra lo siguiente. Le dice, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió y le dijo, ve, hija mía. Ruth estaba allí en Belén y de repente tiene la iniciativa de ir a trabajar. Ruth, no sabemos cómo, llegó a entender esto que la ley de Dios permitía, que las personas fueran a espigar en los campos de aquello que sobraban. Note el respeto con que Ruth se dirige a su suegra y le pide permiso para ir. Continúa el versículo 3 y dice, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a vos, que era familia de Elimelec. Por la casualidad, por la suerte del destino, viene a caer justamente en el campo de vos. Me encanta la NBI, la Nueva Versión Internacional traduce, dio la casualidad que cayó en el campo de vos. Continúa la historia y se nos dice en el versículo 4 que en ese momento, justo en ese momento, aparece vos, este hombre de Belén, y le pregunta a los segadores, a aquellas personas que trabajaban con él. Y fíjense cómo se dirige hacia sus trabajadores. Dice, los saluda diciendo, el Señor sea con ustedes. A los cuales los empleados le responden, que el Señor te bendiga. Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Vos que llega al campo y toma nota de esta mujer. El siervo le responde diciendo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Fíjense qué interesante el dato que le da este hombre. No solamente le dice que es la joven moabita, sino que le dice, mira, es una mujer esforzada. Desde que ha llegado no ha parado de trabajar, simplemente ha descansado por un breve momento. Entonces, allí es cuando sucede el encuentro. Nos dice el versículo 8 que vos se dirige a Ruth y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Algo que es muy importante entender el contexto, recordemos que este episodio ocurre en el libro, en la época del libro de los jueces, una época caracterizada por la violencia. El libro de los jueces, capítulo 16 al 19, nos habla de la violencia que había en las calles, nos habla de las frecuentes violaciones. Entonces, en este contexto, vos le dice a Ruth, querida, quédate aquí, quédate con mis siervas, que yo he dado orden para que no te molesten. Continúa vos diciendo, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Vos que extiende su amor. Le dice, yo voy a cuidar de vos. Es más, podés ir a tomar agua. Interesante la respuesta de Ruth. Nos dice que ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué has hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Fíjense la humildad de Ruth, que le pregunta, ¿quién soy yo para haber hallado gracia ante sus ojos? Vos le respondió, versículo 11, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Fíjense qué interesante. Ruth, su virtud como mujer había sido conocida, había llegado a los oídos de este hombre vos, cómo ella había dejado su familia para seguir los pasos de su suegra. Y Ruth en ese momento la bendice, perdón, vos en ese momento la bendice a Ruth y le desea lo siguiente, que el Señor recompense tu obra, versículo 12, y que tu pago sea completo por parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En otras palabras, vos es un hombre que conoce a Dios, incluso en medio de un momento donde Israel se había paganizado, por así decirlo. Este hombre es parte de este remanente fiel que conoce a Dios y que sabe que aquellos que se refugian bajo las alas de Dios, Dios los bendice. Versículo 13 dice que ella le contesta y le dice: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me has consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Quizás Ruth está sorprendida, porque quizás nadie le había tratado con tanta gracia. Vos la consuela y le habla con bondad, a pesar de que ella confiesa: yo ni siquiera soy como una de sus criadas. Ruth era consciente de cuál era el estatus de una moabita. El pasaje continúa y nos dice que llegó la hora de comer y vos hace algo que va más allá de lo que la ley exigía. Vos invita a comer a Ruth y le dice: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y vos le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. No solamente vos permite que ella espigue en su campo, no solamente la cuida, no solamente permita de que tome agua, sino que también la invita a tener comunión, a poder compartir la mesa junto a sus trabajadores. Interesante el detalle, dice que vos mismo le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Y cuando ella se levantó, dice el versículo 15, a espigar, vos ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. No la avergüence. De vuelta, el cuidado, vos sabía que Israel no estaba viviendo sus mejores tiempos, le dice a los hombres: no la avergüence. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Vos actúa con misericordia, con gracia para con Ruth, a pesar de que es una moabita. Le dice a sus trabajadores: dejen grano allí tirado, manojos, para que ella pueda recoger aún más. El versículo 17 nos cuenta que al finalizar el día, Ruth continuó trabajando hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue, dice la palabra, como 22 litros de cebada. Eso es más o menos 20 kilos. Imagínense a Ruth luego de un largo día de trabajo, volviendo a casa, con 20 kilos de cebada. Dice que ella lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Y Ruth también sacó lo que había sobrado después de haberse saciado. Y se lo dio a Noemí. Imagínense estas dos mujeres acostumbradas a pasar necesidad. Y de repente, luego de esta decisión de Ruth de salir y tratar de hallar gracia a los ojos de alguien, Ruth regresa con 20 kilos de cebada y con la comida que había sobrado en ese día. Así entendemos cuál es la respuesta de Noemí. Versículo 19, la suegra le dice: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella dice que informó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo: además él me dijo, debe estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo, te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Todo este evento, toda esta historia, ocurre en un día. Un día en el que Ruth sale a trabajar, una jornada de trabajo y luego regresa y vuelve a su hogar cargada de comida. Y no simplemente es el hecho de que haya podido tener una gran cosecha, sino es que ella llegó al encuentro de este hombre. Este hombre que era vos, este hombre que era familiar de su suegro, de Elimelech. Este hombre que era un potencial redentor. Era aquel que podía sacarlas, no solamente alimentándolas, sino también dándole la oportunidad de llegar a casarse con ella y pasar una nueva situación. Esta es la historia. Ahora vamos a pasar a tratar de enumerar qué es lo que este pasaje nos enseña. La palabra de Dios fundamentalmente nos enseña qué debemos creer acerca de Dios. Esto es lo que denominamos la teología, que es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y también la palabra de Dios nos enseña los deberes que Dios espera de nosotros, es decir, la ética, cómo debemos comportarnos. Dios revela su carácter y su voluntad para con su pueblo en múltiples historias, en narrativas, y pone hombres y mujeres que modelan el tipo de carácter que Dios quiere que sus hijos sigamos. Los autores del Nuevo Testamento, en sus cartas, muchas veces utilizan las historias del Antiguo Testamento para amonestar, para exhortar y animar al pueblo, a la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, vemos que el autor de Hebreos utiliza el mal ejemplo del pueblo de Israel en el desierto para amonestar a la iglesia, a tener cuidado de la incredulidad y la desobediencia. Por otro lado, utiliza la gran lista de hombres y mujeres que salen allí en el capítulo 11, ese capítulo que se denomina la Galería de la Fe, ese capítulo donde se habla de todos estos hombres y mujeres que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y ahora, en esta mañana, nosotros vamos a tratar de reflexionar en la vida de esta mujer, Ruth, y en la vida de este hombre, vos, y qué es lo que podemos aprender acerca de ellos, que podemos aplicar a nuestra vida. Lo primero que vamos a ver, vamos a comenzar con Ruth, primero las mujeres, como siempre. La palabra de Dios nos dice que Ruth es una mujer virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11, nos dice: todo el mundo sabe que eres una mujer ejemplar, una mujer virtuosa. Usted, si abre su Biblia, va a encontrar que los libros del Antiguo Testamento tienen un orden. Pero ese orden no es el orden que tiene la Biblia hebrea, es decir, la Biblia que leyó Jesús. En el orden de la Biblia hebrea, después del libro de Proverbios, continúa el libro de Ruth. Y si usted ha leído la Biblia, sabe que en el libro de Proverbios, en el último capítulo, hay un poema, un acróstico, dirigido a expresar el carácter de la mujer virtuosa. Y el libro de Proverbios termina allí, y en la lista del canon hebreo continúa el libro de Ruth, quien es el paradigma de la mujer virtuosa. Ninguna mujer en la Biblia, del Génesis a Apocalipsis, es llamada mujer virtuosa, solamente lo es Ruth. Y en esta mañana vamos a ver algunas características de esta mujer virtuosa, de esta Ruth, que es una mujer excelente, caracterizada por su nobleza. Lo primero que vemos, quiero que veamos, es que Ruth es una mujer diligente. Es una mujer caracterizada por su diligencia. Es cierto que es una mujer que confía en el Señor, pero ella no se quedó en su casa confiando en el Señor, sino que de mañana salió y fue a trabajar. Es una mujer que utiliza sus manos para proveer. Es una mujer que se levanta bien temprano y va a trabajar sin descanso hasta que se pone el sol. Es una mujer que toma iniciativa, es una mujer que ella decide por su propia cuenta ir a espigar. Una mujer fuerte, una mujer que tenía la capacidad de levantar 20 kilos y volverlos del campo hacia la ciudad. Vamos a leer Proverbios 31, algunos versículos que nos hablan de las características de la mujer virtuosa, la mujer excelente, y Ruth es este tipo de mujer. Proverbios 31, este poema acróstico increíble, dice, en el versículo 10 dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? es más valiosa que las piedras preciosas. El versículo 13 nos empieza a describir esto que vemos en Ruth, una mujer diligente. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. Y no se apaga su lámpara en la noche. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin Eva no tiene que preocuparse a su familia, porque todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Podríamos continuar. Pero vimos aquí en el libro de Proverbios, en este poema, el ejemplo de una mujer virtuosa y aquí vemos a Ruth encarnando esa característica. Una mujer esforzada. Ahora, el libro de Proverbios nos habla muchísimo acerca de la diligencia y la importancia en el carácter. Proverbios capítulo 6, si usted me acompaña, nos habla de la diligencia y de aquello que es lo opuesto, que es la pereza. Proverbios capítulo 6, el autor de los Proverbios habla, y la verdad que es un mensaje bastante irónico porque es un mensaje al perezoso que tome consejo, que aprenda de un insecto. Le dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño, un corto sueño? Una breve siesta, un breve descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El libro de Proverbios nos muestra que hay dos tipos de caracteres. Tenemos el hombre diligente y el hombre perezoso. El hombre perezoso, su futuro es la pobreza. Me sorprende cómo dice, la sorpresa lo asaltará como un bandido, como un hombre armado. Armado, se le aparecerá. La pereza es un pecado y tiene consecuencias terribles. La Biblia nos muestra que una de las consecuencias de la pobreza, o la pobreza viene como consecuencia de la pereza. Pero no solamente es la pereza una causa de la pobreza, sino también hay otras causas. Por ejemplo, las calamidades. Por eso la palabra de Dios permite leyes como esto de que se pudiese espigar en el campo para proteger a aquellos que han sufrido calamidades, como la viuda, el huérfano y el extranjero. Mis hermanos, este valor es un valor muy importante que debe estar presente en cada creyente. El Evangelio transforma las personas y las sociedades. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice, aquel que robaba, ya no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos para poder compartir con aquellos en necesidad. La diligencia es un valor preciado en un hombre o en una mujer. Y aquí lo vemos en la vida de Ruth. Quiere el Señor permitirnos ser personas esforzadas y dedicadas, diligentes, para que podamos vivir vidas con propósito. Lo primero que vemos en Ruth es una mujer diligente. Lo segundo que quiero que tome nota es una mujer respetuosa y educada. Cuando se levanta en esa mañana, Ruth lo primero que hace es pedir permiso a su suegra. Lo segundo es, fíjense, cómo ella cuando llega al campo pide permiso a los segadores, a los trabajadores para poder ingresar. Cuando habla con voz, habla con respeto y humildad. Es una mujer extremadamente educada. De vuelta vamos a volver al poema de la mujer virtuosa. Proverbios 31, 26 dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Es una mujer que al hablar, bendice a otros. Es una mujer especial. Los proverbios nos hablan un montón acerca del uso de la lengua. Proverbios 12, 18 dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espadas. pero la lengua de los sabios sana. Dígame si a veces nos ha encontrado con personas que cuando abren la boca son como golpe de espadas. Sin embargo, la boca de los sabios son medicina a los huesos. Este tipo de mujer era Ruth, una mujer educada, una mujer respetable, que sabía hablar, que demostraba al hablar su sabiduría. Lo tercero que quiero que notemos es que es una mujer de buena reputación. El versículo 11 y 12 nos dice: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Ruth es una mujer reconocida por su piedad. Todo el mundo sabía que esta mujer había dejado su familia para seguir a su suegra, que esta mujer se había refugiado bajo las alas de Jehová. Es una mujer fiel al pacto, una mujer que acompañó a su suegra. Quiero que note también algo más. El libro de Ruth, en ningún momento se nos hace una descripción física de Ruth. Y ojo que en la Biblia muchas veces encontramos descripción física de las mujeres. Por ejemplo, se nos dice que Sara o que Raquel eran mujeres hermosas. Sin embargo, no lo vemos aquí en Ruth. Ahora, aquí creo que cobra mucha importancia lo que termina, cómo termina el poema de la mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza, mas la mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Ruth es una mujer piadosa, es una mujer que teme al Señor. Queridos, como dice el proverbio, la belleza es engañosa, es pasajera, es algo que año tras año va desapareciendo. Hay otro proverbio que es realmente muy interesante, Proverbio 11:22 dice: como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Qué interesante la comparación. Dice, es bella, esa mujer necia es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar estas características de Ruth? Primero, mis queridas hermanas, Ruth es un ejemplo de virtud y carácter que toda mujer piadosa debe imitar. Ruth es esta mujer diligente, es esta mujer respetuosa, esta mujer que al abrir sus labios es medicina. Es una mujer de buena reputación, dice el Proverbio 31, el corazón de su marido está confiada en ella. Lo segundo que creo que podemos aplicar es que Ruth es el tipo de mujer que un hombre piadoso y soltero debe buscar. Este es un mensaje para mis hermanos los solteros. Mujeres como Ruth son las mujeres que vos debes buscar. Mujeres que son caracterizadas por la piedad, no porque están todo el día sacándose fotos o están mirándose al espejo. Esas no son las mujeres que el Señor alaba. El Proverbio 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia lo destruye. El valor más grande que hay en el libro de Proverbios, el fruto más importante de ser sabio, es encontrar una mujer sabia. El ejemplo de Ruth, un ejemplo de una mujer virtuosa, sabia, respetuosa y piadosa. Ahora vamos a continuar y vamos a ver que vos también es el hombre virtuoso. Si vemos en el versículo 1, si ve ahí la descripción, se nos dice que vos, esta versión que estoy utilizando dice que vos era un hombre de mucha riqueza. Pero allí literalmente hay dos palabras, se nos dice que era un hombre fuerte y se nos dice que era un hombre también noble. Y a lo largo de todo el libro vemos que es un hombre virtuoso, un hombre caracterizado por su piedad, por su respeto. Lo vemos al llegar al campo, cuando él llega es un hombre que saluda, habla con sus empleados y le dice que el Señor les bendiga, que el Señor sea sobre ustedes. Es un hombre piadoso, un hombre que es piadoso, pero que también es un hombre coherente. No solamente habla acerca de Dios, sino también vive lo que dice. Es un hombre que tiene cuidado para aquellos que dependen de él. En esta época donde la piedad escaseaba, vos es ese ejemplo. En una época donde los hombres hacían lo que bien le parecía, vos temía al Señor. Lo segundo que vemos en vos es que es un hombre compasivo. Él no solamente guarda la ley permitiendo que los extranjeros y las viudas y los huérfanos llegaran para sacar lo que sobraba, sino que también deja más aún para que Ruth pudiera tomar para su casa. Y aquí hay una aplicación que creo que es muy interesante. Nos dice la palabra que Ruth se refugia bajo las alas del Señor. Pero en realidad, si vemos en la historia, es vos quien muestra misericordia para con Ruth. Y tu hermano, creo que nos debe llevar a una reflexión que es muy importante. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el canal por el medio del cual Dios extiende su cuidado para aquellos que se refugian bajo sus alas. Sobre todo esto, creo que debe ser un llamado de atención a aquellos que tenemos personas bajo nuestra responsabilidad, aquellos que tienen empleados, aquellos que son jefes, aquellos que son padres. Hay personas que dependen de nosotros. Quizás tu empleado, tus hijos, confíen en el Señor y vos sos ese instrumento para demostrar el amor y la misericordia de Dios. Ahora, para hacerlo más personal, porque quizás alguno de ustedes no tiene empleado, o la mayoría no tenemos empleado, pero sin embargo todos tenemos, sobre todo, y esto quiero hablar a los varones, todos Dios nos ha confiado, los casados, nos ha confiado una mujer a quien cuidar y a quien respetar. Y nuestras mujeres se refugian bajo las alas del Señor, pero somos nosotros que debemos demostrar nuestra tierna misericordia y compasión para con ellas. Recuerdo hace un tiempo en la iglesia un sorteo, y no sé por qué el ministerio que organizaba el sorteo compró un libro que se llamaba, el título era un libro dirigido hacia los varones con respecto al matrimonio, y el título era No seas un cerdo egoísta. ¿Tá? Yo no me gané el libro, pero bueno, quizá me hubiera venido bien, pero el punto es que creo que esta es una realidad de la mayoría de los hombres. No tenemos cuidado de nuestras esposas. Y vos es un ejemplo de un hombre compasivo. Es un hombre que encarna el cuidado de Dios para con esa mujer en necesidad. Dios ha puesto a nuestras esposas para que las honremos y las amemos como Cristo amó a la iglesia. Vos, el ejemplo de un hombre virtuoso, un hombre compasivo. Esto es lo que este pasaje nos habla acerca de los deberes que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos imitar a hombres y mujeres para poder ser como ellos, para poder caminar como el Señor quiere? Ahora este pasaje también nos habla, y más importante, nos habla acerca de Dios. Lo primero que nos dice acerca de Dios es que Dios ha dado leyes por las cuales Él demuestra su compasión. Él ha puesto una ley para proteger a los que no tienen voz. Si me acompaña, Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10, aquí se describe esta ley de la que venimos hablando, pero no hemos tenido la oportunidad de explicar. Levítico capítulo 19, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí quedan. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Increíble este pasaje. Este pasaje donde Dios provee una ley para tener cuidado de aquellos que no tienen voz. Aquellos que están en situaciones calamitosas, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Este pasaje nos da una excelente perspectiva acerca de lo que es la justicia social. La perspectiva bíblica de la justicia social, por un lado, limita al dueño de la excesiva acumulación y permite que el dueño contribuya al bienestar de la sociedad, recordándole que en definitiva, ¿quién es el dueño de la tierra? Es el Señor. Pero por otro lado, Este bienestar le llega a la persona en necesidad por medio de su propio esfuerzo. De manera que ellos tienen que levantarse temprano para poder ir a recoger aquello que ha quedado. De manera tal que esta persona no pierde su dignidad. En otras palabras, esto no es una dádiva que pone al necesitado por debajo, sino que le da la dignidad porque él en su propio trabajo consigue para su sustento. Estos conceptos pueden chocar con a veces con ideas que pueden tener ustedes o que podemos ver en la política. Pero qué importante es tener una perspectiva bíblica de la justicia. Y Dios es un Dios que ama la justicia. Y es un Dios que provee leyes justas para la justicia social, para proveer de aquellos en necesidad. Lo segundo que vemos es el amor y la fidelidad de Dios manifestada en la providencia. La lectura del pasaje nos dice que fue por casualidad. Aparentemente a los ojos humanos fue por casualidad que se juntaron. Que Ruth fue al campo de Boaz. ¿Cuántos campos habrá habido en Belén? Justamente vino a caer en el campo de este hombre. La Biblia nos muestra que Dios dispone su camino. Proverbios 16:9. Nos habla del control de Dios sobre todas las cosas. Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. En esa mañana Ruth se levantó y no recibió ninguna revelación especial, simplemente decidió ir, quizá por casualidad, a ese campo. Sin embargo, los pasos fueron guiados por el Señor. Dios maneja todos los eventos, desde los más grandes a los más pequeños, para el bien de su pueblo. En este caso, para el encuentro de este hombre y de esta mujer. Lo tercero que nos revela este pasaje es que Dios es un Dios lleno de amor y de lealtad. Es un Dios que extiende su gracia vez tras vez. Si vemos en este pasaje, vamos a ver que la palabra gracia se repite tres veces. En el versículo 2 dice, te ruego, Ruth hablando a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Ruth está expectante de gracia. Y la gracia fue encontrada. En el versículo 10, Ruth le pregunta a Boaz, ¿por qué ha hallado gracia ante sus ojos? De vuelta, en el versículo 13, he hallado gracia ante sus ojos. Dios muestra gracia para con Ruth al permitir que Boaz le reciba en su campo. Dios muestra su gracia para con aquellos que se refugian bajo sus alas, aquellos que confían en Él, aquellos que en medio de la dificultad se refugian en el Señor. Salmo 68, versículos 5 y 6, este no lo vamos a buscar, dice lo siguiente, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Hermanos, Dios es un Dios compasivo, de amor, fiel y lealtad. Muestra su gracia para con esta mujer que estaba casi sola en el mundo, sin amparo. Sin embargo, Dios halló su gracia y su misericordia, permitiendo que se encuentren y que vos extiendas su compasión para con ella. Qué increíble es entender que nuestro Dios es un Dios compasivo. Lo último que vamos a ver es que vos es el Redentor. Vos es el pariente cercano, aquel que podía redimir a Ruth, aquel que podía casándose redimirla y sacarla del estado en el que se encontraba. Vos, mis queridos, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo de aquel que muestre misericordia y redime a aquellos que estaban en una situación de extrema necesidad. Y si Jesús es como vos, nosotros somos como Ruth. Nosotros somos como aquella mujer moabita, viuda, sin esperanza de encontrar un marido, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia, cuando estábamos lejos de Él, Dios mandó a Jesús para morir por nuestros pecados. Jesucristo es nuestro Redentor, es quien vivió una vida perfecta, aquella vida que nosotros no podíamos vivir. Y murió y pagó por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Cuando no había esperanza para nosotros, debido a que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a su Redentor. Para terminar, quizás allí en la intimidad de tu hogar estás pensando en todos los ejemplos de estos hombres y mujeres. Y has pensado y visto que son hombres y mujeres demasiado virtuosos y lo comparás con tu propia vida y decís, no puedo. Hermanos, la buena noticia que tenemos en el Evangelio es que no solamente tenemos perdón de nuestro pecado, sino que también tenemos poder para vivir una vida diferente. Que el Señor permita que cada uno de nosotros podamos vivir como estos hombres y mujeres. Podemos ser hombres y mujeres virtuosos, de forma tal de que podamos vivir cumpliendo la voluntad del Señor para esta época. El Señor nos muestra cómo debemos vivir. Por otro lado, nos da el poder para poder vivirlo. Quizá haya alguien que esté escuchando que nunca ha confiado en Cristo como su Salvador personal. Mi querido, que estés escuchando esta mañana, quizá te parezca un hecho fortuito, pero no es casualidad. Dios en esta mañana te está llamando por su Evangelio a que confíes en Él. Quizá tu situación es como la de Ruth, la Moabita. Estás desesperado, estás sin esperanza en este mundo. La buena noticia es que Jesucristo ha muerto por vos. Y en esta mañana es un momento para refugiarte bajo las alas de Dios, de arrodillarte bajo los pies de la cruz, pedirle perdón a Jesús y confiar en Él como tu Salvador. Por último, vamos a leer el versículo de la semana que nos habla de quién es Dios. Nuestro Dios que es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que Dios les bendiga.
Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a tener una oración congregacional como solemos tener cuando tenemos las reuniones regulares. Así que vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu cercanía en este tiempo, Señor. Señor, es tan importante en este tiempo de distanciamiento tenerte cerca. Señor, en este tiempo que estamos pasando alejados de las personas, Señor, que podamos pasarlo cerca de ti. ¿Cuánto necesitamos de tu gracia? ¿Cuánto apreciamos tu gracia, Señor? Señor, te rogamos que sea tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Y en esta mañana queremos orar por todos y cada uno de aquellos que están conectados, Señor, en este momento. Y aún por aquellos que no lo han podido hacer, queremos orar por tu iglesia, Señor. Señor, pedirte por cada familia, por cada necesidad espiritual, por cada necesidad emocional, por cada necesidad económica. Señor, por aún aquellas secuelas que algunos están sufriendo por tanto tiempo de encierro, tanta incertidumbre. Señor, estamos viviendo una tormenta que nunca hemos vivido antes y una vez más no sabemos cómo afrontarla, pero sabemos que estamos bajo tu soberanía, bajo tu cuidado, bajo tu protección, Señor. Sabemos que tu enorme, eterna y poderosa mano, Señor, está sobre nuestras vidas. Sabemos, Señor, que al igual que Ruth, Tú has dejado en el camino, Señor, para que nosotros podamos espigar. No nos has dejado faltar, Señor. Sabemos que al igual que Ruth, Tu gracia es nueva cada día para nosotros. Sabemos que al igual que Ruth, Señor, Tú te compadeces de hombres con corazones tan oscuros como los nuestros, Señor. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de Tu perdón, de Tu misericordia para con nuestras vidas. En esta mañana, Señor, nos humillamos como iglesia delante Tuyo y Te rogamos, Señor, Tu intervención divina en cada asunto de nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos percibirte cada vez más fuertemente en nuestro espíritu, Señor, y que Tu palabra día a día esté moldeando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú siempre estás, has estado siempre y siempre estarás. Señor, la realidad de este mundo cambia día a día, pero Tú no cambias nunca, Señor. Y nosotros habitamos bajo Tu abrigo, bajo Tu cuidado, bajo Tu poderosa mano. Gracias, Señor, porque podemos esperar en Ti. Mientras observamos la tormenta, ver cómo Tú nos preservas, nos cuidas y nos bendices. Te rogamos Tu bendición en esta semana. Y te pido en especial, Señor, por aquellos que están sufriendo situaciones particulares, de cualquier índole. Señor, pon Tu mano de compasión sobre sus vidas, Señor. Tu mano de consuelo, Señor. Tu mano de fortaleza. Señor, y danos la victoria en este tiempo difícil que estamos pasando, como país, como nación, como mundo. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.